Buenos días, iglesia. Que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra con nosotros desde temprano, su palabra con nosotros, y ella nos acompañará a partir de ahora hasta el resto de nuestro servicio. Ella, queremos y oramos que sea la protagonista en las manos del Espíritu de gracia para que nuestros corazones sean confrontados. Y esa es nuestra confianza, que su palabra está con nosotros. Y aun si llegásemos a equivocarnos en alguna exposición de su palabra, ella permanece por encima de nosotros, ella permanece por encima de la iglesia, ella es la autoridad en medio nuestro. Y yo quiero que usted busque en su Biblia la porción que vamos a estar estudiando esta mañana, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, porque vamos a tomar unos versículos de esta porción en procura de ser edificados como iglesia en esta mañana, bajo este título de nuestro mensaje en la mañana de hoy: la meta, el propósito y el objetivo redentor. La meta, el propósito y el objetivo redentor. Mientras usted está buscando la porción en el Evangelio de Juan, yo quisiera rápidamente y brevemente poner un contexto para que podamos entender, o a lo mejor un poquito explicar, el sentido del título de nuestro mensaje en esta mañana. Este verano nosotros tuvimos la grandísima bendición de recibir unos misioneros norteamericanos que estuvieron con nosotros, dos grupos de iglesias diversos, jóvenes, adultos con ellos, supervisándoles, una grandísima bendición. Y vimos en ellos su pasión por las almas, su pasión por la predicación del Evangelio. Más de 900 almas alcanzadas, entre niños, jóvenes y adultos, durante esa semana, y cerca de 30 decisiones por Cristo. Los números están allí, los reportes están allí. Pero yo no puedo asegurar que todo reporte misionero o todo reporte ministerial en sentido general sea ofrecido únicamente para la gloria de nuestro Dios. Yo creo que corremos el riesgo de compartir estos reportes en algún momento dado y caer en el error de exaltar la gloria del hombre o la gloria del ministerio, en vez de exaltar la gloria del Dios de los cielos por encima de los logros. Yo creo que corremos ese riesgo. Y a veces no es difícil identificar a propósitos errados al compartir testimonios sobre logros ministeriales. Yo quiero leer rápidamente un breve artículo que una joven de la Universidad de Columbus University en Estados Unidos, una joven misionera, yo quiero reservarme el nombre por respeto. Ella escribió lo siguiente: los jóvenes misioneros, yo quiero que usted le ponga mucha atención, por favor. Voy a ser rápido al leerlo, pero póngale atención. Los jóvenes misioneros, incluyéndome, escribía ella, tendemos a hacer las cosas no por el bien de los demás, sino por el reconocimiento que recibimos. He descubierto que recientemente los viajes misioneros son las mayores víctimas de esta deficiencia egoísta, natural y humana. Parece que los viajes de misiones son ahora nada más que unas vacaciones alternativas. Tienes que ir a un lugar hermoso y exótico, pasar tiempo con gente maravillosa y volver con historias increíbles sobre cómo el tercer mundo cambió tu vida. ¿Cómo vas a hacer las cosas de manera diferente ahora y cómo Dios abrió tus ojos a nuevas verdades? Y sigue escribiendo ella. ¿Puedes notar la repetición en estas historias? están totalmente enfocados alrededor del yo, en lugar de aquellos a los que nos propusimos ayudar en primer lugar. Estas transformaciones personales que tanto codiciamos sucederán y ocurren por sí solas en el camino, pero no deberían ser la razón para ir a un viaje de misiones. Termino la cita. Yo no sé si usted se dio cuenta. Yo no sé si usted se dio cuenta. Pero con todo y el esfuerzo que esta joven hizo para abordar la problemática, siguió ausente la gloria de Cristo. ¿Usted se dio cuenta? Siguió ausente de su reporte, en su artículo, siguió ausente la gloria de Cristo. No fue mencionado en ninguna de las partes de este artículo. Yo no sé si usted lo notó. Esa gloria que debe ser el centro de nuestra vida, vayamos o no a las misiones. Y el propio Señor Jesucristo, en el tiempo de su carne, nos enseñó que ese es el objetivo, su gloria. Su gloria. Ahora, yo sé que posiblemente usted se estará preguntando, ¿qué tiene que ver un reporte ministerial, pastor, con el mensaje de esta mañana? Y lo que nosotros tenemos aquí en Juan capítulo 17, versos 4 al 8, es, amados, un reporte ministerial del Señor Jesucristo. Es un reporte ministerial del Señor Jesucristo. Un reporte misionero del Señor Jesucristo, integrado allí en aquella oración al Padre que el Señor Jesucristo está intercediendo allí por sus discípulos. Y no solamente por sus discípulos, sino por los que habían de creer por la palabra de ellos. O sea, por todos sus discípulos a través de la historia. Y allí en aquella porción el Señor da un reporte misionero al Padre. Y Juan nos da detalles de ese reporte en la porción que vamos a estudiar en esta mañana. Y en este reporte del Señor Jesucristo nosotros vemos justamente el objetivo de toda su obra redentora, la gloria de Dios. La gloria de Dios en medio de la salvación del pecador. De manera que es desde ya algo que quisiera que usted no se deje confundir por el mensaje de esta mañana en términos de su título, como lo hemos titulado. No se trata de la meta, el propósito y el objetivo del cristiano, del creyente en su carrera de la fe. No, se trata de la meta, del objetivo y de los propósitos de Cristo. De Cristo. La meta, los propósitos y el objetivo redentor de nuestro Señor Jesucristo. De esto es que se trata nuestro mensaje de esta mañana. Estudiar cómo esto nos impacta hoy, amada iglesia. Cómo hoy nos impacta la meta que se propuso y que cumplió en obediencia plena al Dios de los cielos, el Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cómo nos impacta que Él haya cumplido cabalmente su meta, su propósito, su objetivo redentor en medio de nuestras vidas. Vamos a leer la porción y vamos a orar para internarnos en la porción en esta mañana. Juan 17, dice la palabra de Dios allí: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Dios y Padre, que estás en los cielos, te alabamos, bendecimos tu grandeza, bendecimos tu nombre, bendecimos tu plan redentor, el plan de la historia que tuvo como protagonista a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, que tuvo como escenario, oh Señor, esa cruz en el Calvario, y que hoy nosotros reconocemos que de allí es que brota la gracia que nos tiene delante de tu presencia en esta mañana. Padre, háblanos, habla a tu iglesia por medio de tu palabra, que podamos ser edificados en esta porción de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Yo estimo que, aunque siempre hay un poco de confusión entre estos términos, meta, propósito y objetivo, yo creo que está más o menos claro. Yo creo que está más o menos claro, y si no lo está, pues yo no voy a dejar pasar la oportunidad para traer, aunque sea un lenguaje bastante empresarial, corporativo, como usted lo quiera definir, pero es un lenguaje que nos ayuda a partir de lo conocido hacia lo que tenemos que conocer conforme al texto bíblico. Y por eso vamos a definir un poquito estos términos para aclarar la confusión que pueda haber en este sentido. El objetivo, mi amado, de un proyecto siempre es conductista. Ese es el logro final que queremos alcanzar por medio del cumplimiento de varias metas que nosotros nos proponemos o que otros proponen, y nosotros tenemos que cumplir esas metas para lograr el objetivo. Las metas, por tanto, son instrumentales. Mientras los objetivos son conductistas, las metas son instrumentales. Son aquellas metas, aquellos pasos que nosotros tenemos que dar para llegar al objetivo. Y son medibles, por eso es que son un instrumento adecuado para nosotros identificar qué tanto vamos avanzando camino a nuestro objetivo. Y el propósito, mientras el objetivo es conductista, el propósito es construccionista. El propósito es lo que logramos camino al objetivo. Es lo que nosotros, es el aprendizaje que adquirimos en la medida que avanzamos en el objetivo de nuestras empresas, de nuestros proyectos. Y ciertamente, mi amado, la palabra de Dios claramente nos presenta en esta porción el objetivo redentor. El objetivo del plan redentor de nuestro Señor Jesucristo era la gloria de Dios Padre y, por consiguiente, su propia gloria, la gloria del Hijo. En resumen, la gloria de Dios. Amados, la gloria del Dios Trino, la gloria del Dios Trino en medio de su creación. Ese es el objetivo del plan redentor. Mire el verso 4 conmigo. El verso 4 dice: el Señor Jesucristo, yo te he glorificado en la tierra, yo te he dado gloria en la tierra. En otras palabras, yo he cumplido el objetivo por el cual tú me enviaste. El objetivo final por el cual el Señor Jesucristo se manifestó a este mundo fue para que el Padre fuese conocido y para que toda la gloria de Dios fuese conocida. Como una consecuencia de esa manifestación del Señor Jesucristo a este mundo, el Señor reveló consigo el plan redentor, el plan que rescata al pecador. Pero ese no era el objetivo. El objetivo era la gloria del Dios de los cielos. El objetivo último era la gloria de Dios. Que la gloria de Dios fuera manifiesta por los siglos de los siglos. Y el Señor Jesucristo dijo claramente: te he glorificado en la tierra. En otras palabras, he cumplido tu objetivo. Porque lo primero que tiene que establecerse, mi amado, en medio de todo proyecto es un objetivo. Si no definimos objetivos, ¿cómo vamos a definir metas para alcanzarlos si no sabemos para dónde vamos? Y la realidad es que el plan del Dios de toda la creación es: por más altos que son los cielos de la tierra, demasiado elevado. Propósitos demasiado elevados en comparación con un proyecto humano. Pero Él tenía un claro y único objetivo, que es la gloria del Dios de los cielos, la gloria del Hijo, por cuanto yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesucristo. Y en varias porciones de la palabra de Dios nosotros leemos que Él es en el Padre y el Padre es en Él. De manera que la gloria última del plan redentor es la gloria de Dios. Dios está comprometido con su gloria durante toda la historia y por toda la eternidad. Oye esto, y de hecho sé que lo sabes, pero te lo voy a decir en este momento porque es pertinente que lo recordemos ahora. Dios no tiene compromisos con el hombre. Si hay un hombre con el cual Dios tiene compromisos, es con el Hijo. Es con Cristo Jesús. Pero contigo y conmigo no tiene compromisos. Dios tiene un compromiso con su gloria. Y esa es la mayor bendición del cristiano. Que él tenga un compromiso con su gloria. Porque él nos ha acercado a la intimidad de su gloria. A ser unos en Cristo Jesús. Y lo dio a él por cabeza de la iglesia. Y nosotros estaremos íntimamente allí deleitándonos en su gloria por los siglos de los siglos. La mayor bendición, la bendición eterna de la iglesia es la gloria de Dios. Es que Dios sea exaltado por los siglos de los siglos y su gloria sea vista. En términos prácticos, mi amado hermano, mírelo de esta manera. Qué lastimosa es la vida de un creyente en medio de un contexto idólatra, de un contexto donde la gloria de Dios no sea exaltada, en medio de un contexto donde se glorifiquen y se exalten como deidades a animales, a estatuas. ¿Cómo se siente un creyente en medio de este contexto? ¿Cómo se sentía la nación de Israel en medio de los caldeos en aquellos 70 años en que ellos estuvieron esclavizados, sometidos a la idolatría del imperio babilónico? Pero tráelo ahora. ¿Cómo se siente la iglesia? ¿Cómo se siente un misionero que se desvive, que brama por la gloria del nombre de Cristo en medio de una cultura en la cual él está predicando la palabra, pero la cotidianidad de esa cultura es la adoración a animales? La adoración a bestias, la adoración a estatuas. Por favor, no me hable de respetar las culturas. En términos prácticos, podemos respetar y valorar el folclore de algunas cosas. Lo colorido de algunos folclores. Pero cuando usted y yo llegamos al meollo del asunto, en estas culturas que se han restado a sí mismas dignidad, al darles la espalda al Dios de los cielos, entonces nosotros nos damos cuenta de cuál es el fallo del ser humano, cuál es el error del ser humano. El fallo del ser humano, en términos concretos, es que Dios nos creó para su gloria y nosotros no le reconocimos ni le dimos gracias. ¿No es así como dice Romanos capítulo 1? ¿Es así como dice Romanos capítulo 1? Que lejos de darle gracias y darle gloria a Él por lo que Él es, entonces nos inclinamos a adorar a imagen de hombre, primeramente yo, y después de cuadrúpedos, de reptiles, de aves. ¿No dice eso la palabra de Dios? ¿Qué denigrante es la condición del ser humano natural? De manera que el mayor bien, el mayor efecto de bendición es cuando la gloria de Dios es exaltada. Es cuando la gloria de Dios es tenida en alto. Es cuando la gloria de Dios es proclamada. Y allí el pueblo de Dios entonces es plenamente satisfecho, plenamente llenado. Los tiempos de refrigerio a los cuales se refiere el apóstol allí al inicio del libro de los Hechos tiene que ver con esa manifestación gloriosa del Dios de los cielos a través del Evangelio. Los tiempos de refrigerio no eran las persecuciones que ellos padecieron. Los tiempos de refrigerio que vendrían a la vida del cristiano era ese gozo creciente al ver la gloria de Dios exaltada por medio del avance del reino de los cielos en la predicación de su palabra. De manera que el objetivo es su gloria. El objetivo es su gloria. El plan de Dios de toda la creación es su gloria. Y Dios está comprometido con su gloria durante toda la historia. El Señor Jesucristo tenía clara una obra que cumplir y una primera meta para ese objetivo era llevar gloria al Padre en la tierra por medio de la obediencia, dice la porción. Por medio de la obediencia del Señor Jesucristo al Dios y Padre, no era un objetivo en sí mismo, era una meta que a Él le permitiría darle la gloria al Dios de los cielos. Mi amado, como es para ti, para mí, una meta, la obediencia al Dios de los cielos. Amén. Nosotros no obedecemos a Dios como que es nuestro objetivo final. No, nosotros obedecemos a Dios y nos deleitamos al hacerlo porque sabemos que con eso le damos la gloria a Él. Ese es nuestro objetivo, darle la gloria al Dios de los cielos y la obediencia a su palabra. Guardamos su palabra. Mi meta como cristiano es guardar su palabra, es obedecer su palabra, porque mi objetivo es su gloria. Y el Señor Jesucristo en su reporte misionero estableció claramente esto mismo. Verso 4 dice: yo te he glorificado en la tierra, yo te he dado gloria, a eso fue que me enviaste, a darte toda la gloria, y he acabado la obra que me diste que hiciese. He obedecido, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor Jesucristo obedeció al Padre. Aun cuando era Dios, Cristo vivió sometido a la obediencia al Padre. El Señor Jesucristo fue presentado en el templo al octavo día conforme a la ley. El Señor Jesucristo comenzó a participar de las fiestas a la edad de 12 años conforme a la ley. Fue bautizado sin necesidad de ser bautizado. El Señor Jesucristo fue bautizado. Deja allá esa reserva que tú tienes en tu corazón, Juan, y procedamos, porque es preciso que cumplamos así toda justicia. Mi meta es obedecer al Padre y con ello llevarle toda la gloria posible al Dios de los cielos. Aunque el Señor Jesucristo era el Señor del sábado, el Señor Jesucristo iba a las sinagogas en el día de reposo conforme a la ley dada a Moisés por su Padre. Y leía la ley al cumplir la edad reglamentaria para ello. Allí en Lucas 4 lo vemos cuando el Señor Jesucristo abrió el rollo en medio de ellos en completa obediencia a lo que era la norma de la ley en aquellos días. El Señor Jesucristo obedeció al Padre, cumplió toda la encomienda en favor de los hombres: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable al Señor. ¿Ese era el objetivo del Señor? No, esas eran las metas que el Señor Jesucristo tenía que cumplir para el objetivo final: la gloria de Dios el Padre, la gloria del Padre. De manera, amada iglesia, que como una primera aplicación, yo tengo que recordarte en este momento: todo aquello en lo que tú te involucres no es el objetivo tuyo como iglesia. No es el objetivo. Mantén claro en tu mente cuál es el objetivo de todo lo que tú haces en medio de la obra ministerial, sirviendo a los santos, predicando la palabra de Dios, yendo a las misiones. El objetivo es la gloria del Dios de los cielos. El objetivo es la gloria del nombre de Cristo. Y todo lo que hacemos como el Señor fueron las metas que Él se propuso ir avanzando a través de ellas hasta el objetivo final de la gloria del Padre. Y en el tiempo señalado, amados, el Señor Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir por nuestros pecados. El Señor Jesucristo obedeció al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y esa obra llevó toda gloria posible al Padre, porque esa fue la obra que le había sido encomendada al Señor Jesucristo. A ti y a mí solo se nos requiere creer en la persona y en la obra de Cristo. No solo creer en Dios, sino creer en la obra que Dios le dio al Hijo hacer y que la hizo de manera plena. Nuestra fe debe estar sembrada en esa realidad, que el Señor Jesucristo obedeció plenamente a Dios el Padre sin pecado. Y allí descansa nuestra confianza y nuestra fe en la obra y en la persona de Cristo. ¿Adivina qué, amada iglesia? Con esa plena certidumbre de fe en la obra de plena obediencia del Señor Jesucristo, nosotros también estamos glorificando al Dios y Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo glorificó al Dios de los cielos al cumplir toda su obra. Hoy nosotros glorificamos al Padre cuando depositamos confianza en la obra de Cristo. Juan 6, verso 28 lo dice de esta manera. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y el Señor Jesucristo respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Tú quieres hoy glorificar al Padre por medio de obras como el Señor Jesucristo le glorificó haciendo todas las obras que el Señor Jesucristo hizo? Bueno, pues puedes hacerlo. Pero por favor observa cuál es la obra de Dios en la que tú y yo debemos involucrarnos. Que creáis al que Él ha enviado. Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo Jesús en tu corazón, posiblemente te inclinas por entender que es más fácil agradar al Dios de los cielos por medio de las obras que por medio de una fe incierta y que yo no entiendo todavía. De todas maneras, vamos a terminar en la misma instrucción de la palabra de Dios acerca de depositar confianza, de creer en la obra que el Señor Jesucristo hizo para darle la gloria al Padre. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Al Señor Jesucristo le fue encomendada una obra particular, una obra particular, que por su muerte y presentación de su sangre, a esto le llamamos en teología propiciación, que por medio de la propiciación de su sangre como sacrificio, y a esto le llamamos en teología ofrenda expiatoria, para calmar la ira de Dios por el pecado, por medio de esto, Él pudiera rescatar, redimir al que es de la fe. Esa fue la obra particular que el Señor Jesucristo le fue encomendado hacer en la cruz del Calvario. Que por medio de presentarse a sí mismo, no con sangre de machos cabríos, dice la palabra de Dios, sino con su propia sangre, el Señor Jesucristo pudiera rescatar, pudiera redimir al que es de la fe. Esa era la obra que le daría la mayor gloria al Dios de los cielos. En otras palabras, no solamente a los de la nación de Israel, sino a todo aquel que cree, dice la porción. No solo a los de la nación, sino a todos aquellos del mundo que creyesen. Y eso es lo que nosotros leemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, escribía Juan, sabiendo que su auditorio lector eran los judíos, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo el mundo que creyese en la persona de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Una vez más, la salvación no es para todo el mundo. La salvación es para el que cree. El evangelio es para todo el mundo. La salvación es solamente para el que cree. Por eso nuestra invitación es continua desde este púlpito. Pon tu confianza en la obra de Cristo Jesús. Pon tu confianza en la obra de Cristo Jesús. Juan 6, 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pon tu confianza en la obra de Cristo. El Señor Jesucristo tenía como meta la obediencia. Pero luego podemos ver una segunda meta clara, camino a completar toda la gloria por la eternidad. Y era recibir la gloria que tenía al lado del Padre antes de que el mundo fuese, cuando era el Verbo no encarnado aún, antes de la creación. Dice la porción en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Llegará un momento, amada iglesia, en que todas las cosas serán consumadas en la gloria de Dios. Y ese es el objetivo para el cual Cristo se empeñó en darle la gloria al Padre por medio de la obediencia en la tierra, y para el cual Cristo se ha sentado en gloria a la diestra del trono del Padre hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios capítulo 15, leo. Luego el fin de todas las cosas, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, dice la porción. Entonces allá en el momento escatológico de la vida venidera, la eternidad futura, como también le llamamos, el Dios de los cielos recibirá toda la gloria. Toda la gloria será consumada delante del Dios de los cielos. Y ese objetivo último logrará ser satisfecho. Pero definitivamente el Señor Jesucristo caminó hacia ese objetivo a través de metas. Y una meta que vemos en el verso 6, recuerde, las metas son instrumentales. ¿Usted se acuerda? El objetivo es conductista, las metas son instrumentales, los propósitos son construccionistas. Mire la meta del Señor Jesucristo: proclamarle entre las naciones. Esa era una meta. Para que el ser humano, para que el pecador, habiendo sido justificado por la obra de Cristo en la cruz, pudiese darle la gloria al Dios de los cielos, que es el objetivo último. El nombre de Dios tiene que ser conocido. El nombre de Dios tiene que ser exaltado, y para ser exaltado tiene que ser conocido. Dice la palabra de Dios en Romanos, ¿cómo le conocerán? ¿Cómo clamarán a Él? ¿Cómo tendrán fe si no le conocen? ¿Cómo le conocerán si no es predicado? ¿Cómo le predicarán si no son enviados? Para que la gloria de Dios pueda materializarse, el nombre de Dios tiene que conocerse. Y mire lo que dice el verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. Habacuc capítulo 2 dice de esta manera: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. A nosotros posiblemente nos gustaría sintetizar esta declaración profética y decir: porque la tierra será llena de su gloria. Y no nos equivocaríamos si lo hacemos así, de manera sintetizada. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Usted me está siguiendo? La palabra de Dios lo que dice es que la tierra será llena del conocimiento de su gloria. De manera que el nombre de Cristo tiene que ser predicado. El Dios de los cielos tiene que ser conocido. Y esa era una meta que el Señor Jesucristo llevaba sobre sus hombros. El Señor Jesucristo predicó el reino de los cielos. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y iba de aldea en aldea, no solamente sanando, sino también enseñando, dice la palabra de Dios. enseñando acerca del reino de los cielos. La meta redentora, la meta redentora, el objetivo redentor, su gloria. La meta redentora, que conozcamos su nombre, que conozcamos su nombre, que su nombre sea proclamado, que su nombre sea anunciado, que el pregón de su nombre no cese en medio de las naciones, porque para eso fuimos hechos nación santa y linaje escogido. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Es para eso, es para eso. Es para que esa meta sea cumplida, sea lograda, que el nombre de Dios sea conocido, para que el objetivo último se cumpla, su gloria. Y por favor, entiéndame, no estoy siendo redundante, simplemente quiero poner las cosas en su lugar y que usted entienda que una cosa es la gloria de Dios como objetivo, otra cosa es que podamos predicar a Cristo como meta para llegar a ese objetivo. Entre otras tantas metas que estamos viendo en la porción en esta mañana, pero esta de manera particular, el conocimiento de la gloria de Jehová. Cristo debe ser predicado para salvación, aunque el objetivo se mantendrá siendo su gloria, la gloria de nuestro Dios, la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo, la gloria del Dios trino, como decíamos hace un momento. La salvación es consecuente, es consecuente, pero apunta a la gloria de Dios. Fue diseñada para la gloria de Dios. La gloria de Dios es nuestro beneficio eterno. Y si te fijas, amada iglesia, el nombre del Padre y su voluntad particular con respecto al plan redentor en Cristo tenía que ser manifestado. No a todos los hombres del mundo en ese momento, en el tiempo de la carne del Señor Jesucristo, sino a los que eran suyos desde antes de la fundación del mundo y de manera particular a los discípulos del Señor en ese momento, que luego serían enviados para que el Evangelio de Cristo fuera expandido a la manera en que luego poderosamente, milagrosamente, soberanamente se expandió hasta nuestro tiempo presente. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Fue por estos hombres que el Evangelio sería entonces pregonado a las naciones. Y el Señor estaba también intercediendo por aquellos que iban a creer por la palabra de ellos. Dicho de otra forma, amada iglesia, lo que nosotros estamos viendo es la proclamación del Evangelio entre las naciones para que los hombres que Dios ha determinado que sean salvos vengan al conocimiento de Cristo. Eso es lo que estamos viendo. Ese es el negocio en el que tiene que involucrarse la iglesia de Cristo, los negocios del reino de los cielos. Que el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea predicado para que aquellos que Dios ha determinado que sean salvos vengan al conocimiento de Cristo, respondan al llamado del Evangelio. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y esta idea nos pone delante del propósito. Delante del propósito redentor. El propósito redentor es que nosotros podamos ser edificados en el conocimiento de su nombre. Ese es el propósito, eso es lo que logra el propósito redentor. Que nosotros no sigamos ya más aislados del conocimiento de la gloria de nuestro Dios. El pecado, eso fue lo que hizo en el Edén. Nos distanció del conocimiento del Dios y Padre, de nuestro Creador. El día que de él comieres, ese día ciertamente te distanciarás. Te distanciarás de la comunión íntima que has tenido conmigo hasta ahora. Y eso es lo que la palabra de Dios define como muerte, la condenación. Pero lo que el Señor Jesucristo hizo fue acercarnos al Padre. El Señor Jesucristo fue enviado para que en Cristo Jesús nosotros podamos ser hechos cercanos al Dios de los cielos. Podamos ser hechos cercanos a Dios. Ese es el propósito redentor. El propósito redentor, lo predicábamos hace poco, el propósito redentor no es la salvación. El propósito redentor es que volvamos a tener la intimidad que perdimos en el Edén. Ese es el propósito redentor. Ese es el propósito construccionista, lo que se construye, lo que se logra es que podamos volver a tener plena intimidad con nuestro Creador, con nuestro Dios y Padre, por medio de Cristo Jesús. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Conocer y creer. Conocer y creer. La fórmula evangelística sigue al pie de la letra esta definición del Señor Jesucristo. Habiendo oído, creíste. Y fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Conocer y creer. Dice el Señor Jesucristo, ellos recibieron tu palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. En el proceso redentor, los hombres conocerán a Dios y creerán en su nombre y seremos edificados en y por su presencia en nuestras vidas. Y un día, en la eternidad, por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Para esto fue revelada toda su palabra, para que le conozcamos a Él como único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y por esto, amados, por esto es que decíamos al inicio que el propósito siempre es construccionista. El propósito de un proyecto es lo que ese proyecto logra en las vidas de los que son objeto de ese esfuerzo. Pero al mismo tiempo, el propósito nunca es de una naturaleza contraria al objetivo. El objetivo es la gloria de Dios. El propósito también tiene que apuntar a la gloria del Dios de los cielos. Si el propósito de un proyecto no alimenta el objetivo, entonces es más aconsejable dejar ese proyecto. Es más aconsejable dejar ese proyecto. Si el propósito de un proyecto de evangelismo en las escuelas, por ejemplo, como usted y yo sabemos que Iglesia de Convertidos a Cristo está orando al Señor para que nos use en materia de ese proyecto. Si ese proyecto tiene como propósito impactar las familias de nuestra ciudad con la verdad del Evangelio para que Dios sea glorificado en medio de la nación, y las metas que acompañan ese proyecto están dadas y se están cumpliendo, todo el esfuerzo bien concertado se puede llevar a cabo. Se puede llevar a cabo. Y si es su voluntad, lo haremos, amada iglesia. Pero si el propósito no apunta a la gloria de Dios en un escenario como ese, sino que busca la gloria de los hombres o de las instituciones, mejor dejemos eso, mi hermano, y dejémoslo temprano, para no involucrarnos en un proyecto que no le vaya a dar la gloria al Dios de los cielos. Porque las metas y el propósito y el objetivo, todo tiene que terminar glorificando al Dios de los cielos. El plan redentor tenía el propósito de que por medio de Cristo reconociéramos a nuestro Creador. Reconociéramos a nuestro Creador. Que conociéramos nuevamente a nuestro Creador. Que retomáramos ese conocimiento que teníamos de nuestro Creador a la manera que Adán le conoció un día en el Edén. El hombre le conocía de manera íntima y le conocía en perfecta, pero también en completa y funcional inocencia. Y ese conocimiento se perdió cuando el hombre pecó. Por eso el más elevado propósito del plan redentor es reconciliar al hombre con su Creador. Y eso significa que le conozcan y que crean en él. Y es por eso que nosotros vemos al profeta Isaías declarar en Isaías 53, verso 11, verá el fruto, hablando del siervo sufriente, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Que conociéndole podamos creer, recibir su palabra, conocer la voluntad de Dios, creer para salvación. Ese es el propósito, ese es el propósito redentor. Y con esta porción quiero que terminemos en esta mañana. Colosenses 1, 9 al 10. Para que nosotros veamos la manera en que el apóstol Pablo se hizo eco de esta revelación del Dios de los cielos y dejó en esta porción de la carta a los Colosenses este clamor a la manera en que el Señor oraba allí en Juan 17. Pablo decía, yo oro. Mi clamor es para que ustedes abunden en conocimiento de la persona de Dios. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, verso 9, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Mi amado, el propósito redentor es que le conozcamos. El propósito redentor es que le conozcamos nuevamente. Hemos perdido de vista a Dios. Y es por medio de Cristo que nosotros podemos volver a tener un conocimiento del Dios vivo. Es por medio de Cristo que podemos volver a tener un conocimiento de Él. Conclusión en esta mañana, amados. Dios ha establecido un objetivo claro. Su gloria. Su gloria ahora y por la eternidad. Y dentro de las varias bendiciones, dentro de las varias bendiciones que rodean la consecución de ese objetivo, también ha establecido una meta clara: predicar a Cristo entre las naciones con un propósito claro, que le conozcamos y que creamos en Él. Que le conozcamos y que creamos en Él. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿estás formando parte de la meta redentora? ¿Tú estás aquí como parte de la meta redentora? ¿Estás inclinando tu oído a la predicación del Evangelio? Si tú estás aquí esta mañana, yo le doy gracias al Señor porque has aceptado una invitación de venir a escuchar el Evangelio. Y si estás aquí en esta mañana, oye esto, estás en medio de una de las metas redentoras, que el Evangelio sea predicado y Cristo sea conocido. Y ahora mi oración para cerrar es que el propósito redentor se cumpla en tu vida, que tú puedas conocerle y que puedas creer en Él. Esa es nuestra oración en esta mañana. Vamos a orar. Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios de orden y has creado un plan redentor desde antes de la fundación de este mundo, oh Dios. Desde antes de la fundación de este mundo, un plan estructurado, un plan con un objetivo, un plan con metas claras que pusiste en los hombros del Hijo. Un plan con un propósito, oh Señor, que nos permitiría, por medio de la fe, recuperar la intimidad contigo que un día perdimos a causa del pecado. Oh Dios, gracias por ese plan redentor. Gracias, Padre amado, por ese plan perfecto que tú has revelado en tu palabra. Pero yo clamo en esta mañana delante de ti, oh Señor, porque nosotros queremos ser parte, queremos que tú nos incluyas, oh Señor, en tus propósitos redentores, que podamos conocerte y que aquellos que no han creído en Cristo puedan poner su confianza en la obra de Cristo Jesús, que fue una de las metas que pusiste en sus hombros para que te glorificase. Oh Padre amado, quisiéramos clamar delante de tu presencia en esta mañana. Toda la iglesia con los ojos cerrados en esta mañana, quisiera animarles a que inclinen su corazón, a que inclinemos nuestros corazones en esta mañana con los ojos cerrados por respeto a cada uno. Y si hubiere alguna persona en este lugar que no tiene aún a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, hoy es el día en el que puede evidenciar el propósito redentor en su vida. Que pueda acercarse en plena certidumbre de fe al Evangelio de Cristo. Cristo Jesús fue enviado para gloria del Padre como objetivo último. Y fue enviado a morir en un madero, vertió su sangre en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día para garantizar vida eterna para todos aquellos que creen en Él. Este es el Evangelio que anunciamos, este es el Evangelio que ha sido predicado. Y si tú le has conocido por medio de este Evangelio, y si tú has creído en este Evangelio, acércate a la cruz de Cristo en esta mañana. Ven en oración, ven en arrepentimiento de tus pecados. Clama al Dios de los cielos para que te haga parte de sus propósitos redentores. Ora al Dios de los cielos. Clama al Dios de los cielos por perdón para tu alma en esta mañana. No queremos pautar una oración para ti. Queremos que tú clames desde tu corazón, con tus propias palabras. Pídele al Dios de los cielos que te perdone y que te conceda el espíritu de gracia, el espíritu que es un sello en nuestros corazones hasta la herencia de la posesión que Él ha adquirido por precio de sangre, hasta aquel día en que nosotros estaremos delante de su presencia por los siglos de los siglos. Clama al Dios de los cielos en esta mañana y pídele que te rescate, que te haga parte de su plan redentor. Si alguno esta mañana ha orado, nosotros queremos darle la gloria al Dios de los cielos. Darle la gloria al Dios de los cielos. Esto queremos. Continuar sujetos al plan redentor de Dios. Que la gloria sea para Él. Si tú estás aquí en esta mañana y has sido parte de su propósito redentor, déjame ver tu mano para dar gracias al Señor por ti. Déjame ver tu mano. Y dinos en esta mañana, mire mi mano, pastor, yo quiero recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Hay alguien así en este lugar que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Habiendo entendido su condición, habiendo entendido la necesidad de Cristo, habiendo entendido el plan redentor en esta mañana. ¿Hay alguien que diga, mire mi mano, pastor, ore por mí? Yo necesito de Cristo. Padre y Dios Todopoderoso, te alabamos, bendecimos tu nombre, bendecimos tu plan redentor. Porque tu plan redentor, oh Señor, proviene de ti. Soberanamente, oh Señor, has revelado a Cristo, has revelado tu palabra y nos has dado a tu Espíritu Santo. Y nosotros queremos darte gracias, oh Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, aún en las vidas de aquellos que han escuchado en esta mañana y no han tomado una decisión aún por Cristo Jesús. Glorifícate en medio de ellos. Cumple tu propósito redentor en sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le bendiga.